Las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE en cara, como tú, que madrugas con nosotros, esta segunda mitad de abril. Viene como la primera, con tiempo estable y sin lluvias generalizadas a la vista, lo que va a seguir agudizando la sequía que arrastramos en buena parte de España. Aunque el consumo doméstico no está comprometido, la falta de agua sí que está complicando los cultivos en el campo. Los que se están recogiendo ahora, como todos los productos hortícolas en Andalucía, como el espárrago en Castilla, y también complica los que van creciendo en esta época, como el cereal. Hay dos asuntos que centran la actualidad del domingo y para los que es necesario quitarse la boina de la demagogia. Uno es el cierre de las últimas tres centrales nucleares que seguían operando en Alemania y otro es la polémica por el plan de regadíos en las inmediaciones de Doñana. Lo primero, lo de Alemania, estaba ya previsto desde hace tiempo, después eso sí, de muchos vaivenes. Tanto tiempo que hay que remontarse a la era de Merkel. Fue en 2011, cuando la entonces canciller alemana dio un giro de 180 grados a su política energética, planteando un calendario de cierre para todos los reactores que seguían operando en el país. La razón, fundamentalmente, se impuso la presión del lobby ecologista, con gran fuerza en Alemania, que aprovechó por aquel entonces la catástrofe de la central japonesa de Fukushima para redoblar su presión. Una manifestación en la que participaron más de 250.000 personas hizo a Merkel cambiar el rumbo. Esto es bueno recordarlo para los que hoy solo responsabilizan al actual gobierno, esa coalición semáforo en la que Olaf Scholz está entregado a los verdes. Fue la canciller Merkel la que recuperó el plan aprobado por el gobierno socialdemócrata verde presidido por Schröder, que lo tenía claro. En 2022 no tenía que quedar ninguna central nuclear conectada a la red eléctrica del país. Este es el contexto de una decisión que ha llegado a su último capítulo este fin de semana. Hoy domingo, en Alemania, ya no queda ninguna nuclear funcionando tras el cierre de las últimas tres plantas. De esta forma han puesto fin a seis décadas utilizando esta forma de energía porque en el país germano la primera planta, la primera nuclear, se puso en marcha en 1960. En el debate nuclear, como casi todo, es bueno huir de la demagogia. Los más furibundos antinucleares son luego los primeros que se indignan cuando sube la factura de la luz porque la producción de energía con otras fuentes es más cara. Y son los mismos que aplauden estos cierres cuando, sin ir más lejos, en Alemania, en agosto del año pasado, viendo la que se les venía encima, tuvieron que reactivar 27 centrales de carbón. Porque esta última cruzada antinuclear llega después de un otoño-invierno en el que una de las expresiones que más hemos repetido es el de crisis energética. Viene después de que la industria y también los hogares hayan visto cómo se dispara la factura de electricidad y de gas por la gran dependencia de Rusia. Y llega sin que en el conjunto de la Unión Europea hayan sido capaces de fijar una postura común respecto a las nucleares. Es verdad que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, el año pasado, en sendas decisiones, determinaron que tanto el gas como la nuclear son consideradas como energías verdes. ¿Con qué argumentos? El primero es que las centrales nucleares no generan CO2. El segundo es que tienen una gran capacidad de generación. Y el tercero es que la tecnología ha avanzado mucho y el almacenamiento de los residuos radiactivos que generan tiene todos los estándares de seguridad. Pero en el conjunto de Europa vamos viendo decisiones de todo tipo. Mientras que en Alemania han echado el cierre definitivo, en Francia han anunciado esta misma semana que van a aumentar la producción en sus 56 plantas nucleares. ¿Y en España qué? Pues desde 1983 ha sido un tema prácticamente tabú. Ese año Felipe González impuso lo que se denominó como moratoria nuclear, con la que se bloquearon todos los proyectos que había en marcha, y casi hasta hoy. Por Moncloa ha pasado el PP sin mover ficha, y el PSOE tampoco. Ninguno de los dos grandes partidos ha querido mojarse. Y en España el cierre progresivo de las centrales va a empezar en 2027, con la clausura del primer reactor de Almaraz en Cáceres, y va a terminar en 2035, con el apagón nuclear total tras la parada de la planta de Trillo en Guadalajara, que va a ser la última. Va a empezar en 2027 con la clausura del primer reactor de Almaraz en Cáceres. No, va a seguir, porque hay dos plantas que ya han cerrado, una prácticamente desmantelada, no le queda ya nada, como es la de Zorita, la nuclear José Cabrera en Guadalajara, y otra es la de Garoña, Santa María de Garoña en Burgos. A día de hoy, el gobierno no se plantea el cambio del calendario ni tampoco un aumento de la vida de las centrales nucleares a pesar de la crisis energética que hemos sufrido en los últimos meses. Y lo hace en contra de la opinión de la mayoría de los alcaldes de los municipios situados en el entorno de estas instalaciones. Les pueden preguntar a ellos. Yo lo he hecho. Y da igual su color político. Porque hay alcaldes del PSOE, como el de Almaraz, del Partido Popular, como el de Trillo, o de Ciudadanos, como el de Cofrentes, en Valencia. Incluso alcaldes de partidos separatistas en Cataluña que están a favor de las plantas nucleares o de la central nuclear que hay en su comarca y que tantos beneficios económicos les está reportando. Pedro Sánchez y su ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, no van a dar ningún paso en lo que queda de legislatura. Pero si se produce un cambio en Moncloa, todavía habría tiempo de revertir ese plan, esa hoja de cierre, esa estrategia para cerrar todas las centrales nucleares en España. Otra cuestión bien distinta es que el Partido Popular quiera, porque en este asunto sigue sin manifestar una posición clara. Y luego está el tema de Doñana, es decir, la tramitación que ha iniciado el Parlamento de Andalucía para regularizar los regadíos que hay en el entorno de Doñana y que han ido ampliándose en 40 años de gobiernos socialistas en Andalucía, en los que se ha mirado para otro lado. 40 años en los que ahora dicen que quieren salvar Doñana no han hecho nada. 40 años en los que esos cultivos se han regado del agua de pozos que se abastecen de las corrientes subterráneas de este parque nacional. Pero estamos a 6 domingos para las elecciones municipales y autonómicas y en el PSOE han llamado a capítulo. Doñana va a ser un elemento fundamental de la campaña contra el despiadado Partido Popular que quiere acabar con 54.000 hectáreas de espacio protegido. Esa es la estrategia, esa es la pieza que ha cogido Pedro Sánchez y que no está dispuesto a soltar.
Si lo dicen sentencias de los distintos tribunales europeos y españoles, yo lo que le pido a la derecha andaluza, porque a la ultraderecha andaluza no se le puede pedir absolutamente nada, es que aparque su soberbia, reconozca el error y frene este atropello.
Aunque sea con demagogia, aunque sea con proclamas electoralistas como el Doñana no se toca, que hemos escuchado en boca de varios líderes políticos, incluido el presidente Sánchez, el asunto tiene muchos más matices que el simplismo al que reducen todo. El plan busca garantizar la actividad de los agricultores de la zona sin afectar al que es uno de los grandes pulmones de todo el sur de Europa. ¿Cómo? Con un trasvase de agua superficial desde los ríos Tinto, Odiel y Piedras. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para frenar el uso del agua procedente de manantiales de Doñana. Estamos hablando de cultivos de fruto rojo, que son clave para dinamizar buena parte de esta zona de Huelva y que se pretende se pueda mantener en el tiempo. Y es en ese punto en el que el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha vuelto a negar que en ningún caso el plan de la Junta de Andalucía suponga un ataque al ecosistema de Doñana.
Y yo desde aquí quiero pedir que paren con los ataques a nuestra tierra, que paren los ataques a Andalucía. Esos ataques permanentes y constantes por el mero hecho de que Andalucía ahora mismo hay un gobierno del Partido Popular. Pues, ese es el objetivo batir.
Pues eso, Doñana elevado como nuevo elemento de la campaña y de la refriega electoral. En este asunto, como en el de las nucleares, también les pueden preguntar a los alcaldes de la zona, incluidos a los del PSOE. Hablando de propuestas, de cara al 28 de mayo, anota la que hemos conocido este fin de semana y que el PSOE va a incluir en su programa marco, su programa general para esa cita electoral. Propone multar a los clientes de prostitución. La apuesta incluye además la prohibición de publicidad que incite al consumo sexual. Sanciones que llevarían a cabo los ayuntamientos. El PSOE ya registró una ley en el Congreso que buscaba multar a los consumidores de prostitución, pero que sigue bloqueada en el Parlamento porque Unidas Podemos, su socio de coalición, no apuesta por sanciones, sino por lo que ellos llaman medidas educativas. No deja de tener su guasa esta propuesta, que llega en medio del escándalo del Tito Berni. Vuelve a traer a la actualidad esas fotos del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo en calzoncillos, en una habitación de un hotel, sin camiseta y acompañado de prostitutas. Esas fiestas en las que no faltaban las drogas ni el alcohol, en una versión zafia del sexo, drogas y rock and roll. No deja de ser paradójica la propuesta socialista cuando varios de sus exaltos cargos en Andalucía se gastaban el dinero de los ERE, se fundían el dinero de los parados en prostíbulos. Pues ahora el PSOE quiere que se multe a los clientes de la prostitución. Que se anden con ojo, porque por estadística puede que a alguno de los suyos les toque rascarse el bolsillo. Hay más cuestiones en este domingo 16 de abril. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Emmanuel Macron
comparecerá este lunes tras promulgar la reforma de las pensiones retocada por el constitucional francés, pero que mantiene el aumento de la edad de jubilación a los 64 años. Continúan los disturbios en ciudades como Rennes y Burdeos.
Fuerte viento
dificulta las tareas en el incendio declarado en Mequinenza, en el límite entre Lérida y Zaragoza, que ha arrasado 350 hectáreas. El de Alcira en Valencia ya está estabilizado y se espera que los 130 desalojados puedan volver hoy a sus casas.
Rally Villa de Tineo.
El piloto Julio César Castrillo y su copiloto Francisco Javier Álvarez han fallecido tras sufrir un accidente al salirse de la carretera y chocar contra un árbol. Ha sido en la primera prueba del campeonato de Asturias de rallies.
A prisión.
Un monitor de equitación por agresiones sexuales a 7 menores de 16 años en la localidad barcelonesa de Arenys de Munt. Fue arrestado el martes tras interponerse las denuncias. Los Mossos continúan investigando los hechos.
Pues esta es la cuestión. A la cárcel ese monitor de equitación de Arenys de Munt. Son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento. Nos basta con escuchar a los compañeros de Tiempo de Juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Vamos bien! Valladolid se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
18.206, 18206, serie 32032.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo que viene con muy pocas nubes y con máximas de más de 30 grados en muchos puntos de Andalucía. A estas alturas del mes de abril encaramos la segunda parte del mes y lo hacemos con temperaturas más elevadas de lo normal y con tiempo seco. En los próximos días la situación no parece que vaya a cambiar, lo que preocupa a los agricultores y ganaderos de España. La campaña del cereal, por ejemplo, se ha perdido al 60%. En puntos de Andalucía, en puntos de Extremadura, de La Mancha. En la zona norte del país aún se puede salvar, también en el centro, pero para eso tiene que llover. Lo explica Lorenzo, que es un agricultor de Castilla y León.
La situación se complicaría si a partir de los próximos 8 días, y las predicciones no dicen lluvia, iremos perdiendo día a día cosecha. Por lo tanto, sequía hidrológica y sequía meteorológica, y por lo tanto seguimos jugando a la ruleta rusa cada vez que hacemos una sementera, porque en los últimos 6 años aquí en Castilla y León hemos tenido 3 de sequía.
En Andalucía las reservas de agua están al 29%, en Extremadura pueden bajar de ese escenario crítico como es el 50% en los próximos días, y Cataluña vive la peor sequía de su historia. Y lo peor es que los próximos días van a seguir la misma tónica. Lo adelanta Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, quien cree además que ahora no es momento de encontrar grandes soluciones. Se lo decía Cristina López Listing.
Medidas de urgencia, de cortes, restricciones y todo, pues en perjuicio para agricultura, para la ciudad, para el turismo. Porque la sequía hay que solucionarla en los años de bonanza, ¿no? En los años en los que vemos que llueve y hay reservas, es cuando hay que empezar a trabajar, a preocuparse por la sequía.
La falta de lluvia, el calor están afectando al campo y también está provocando graves efectos medioambientales. Se materializan en los incendios que estamos viendo en las últimas semanas y que han hecho a los distintos gobiernos autonómicos adelantar la campaña de prevención. De momento hoy tenemos 2 fuegos activos. En la tarde de ayer se declaraba un incendio en Mequinenza, en el límite entre las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón. Ha arrasado ya cerca de 250 hectáreas entre las provincias de Lérida y de Zaragoza. Las dos han ardido 350 hectáreas. El otro fuego del que estábamos pendientes es el de Alcira, en Valencia. Está estabilizado después de arrasar 40 hectáreas. Y hoy domingo está previsto que las 130 personas que tuvieron que ser desalojadas vuelvan a sus casas. Domingo que viene marcado también por el debate que genera la nueva ley de vivienda. Aquí ahora mismo la pugna, mirando por supuesto a las elecciones de mayo, pasa por ver quién se cuelga la medalla. Pedro Sánchez dejó el viernes que fueran Esquerra y Bildu los que anunciaran el pacto acordado para sacar adelante esa nueva ley. Una norma, ya sabes, que impone más límites a los precios de los alquileres y que ha sido mal recibida por todo el sector inmobiliario. Los expertos subrayan que va a bajar la oferta de pisos y que, por tanto, van a subir los precios. El PSOE ya está usando esa ley como base electoral, mientras que la oposición le reprocha que no haya ni una sola palabra sobre la ocupación ilegal de viviendas, Alicia García.
Candidatos y alcaldes socialistas se preguntan cómo va a explicar el PP su posición contraria a la norma, con la vista puesta en esas urnas del 28 de mayo. Al igual que su jefe de filas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saca pecho y llega a asegurar que la ley hará que la vivienda sea un derecho.
Que se escuche la música del bienestar, del avance que representa esta legislatura, porque la vivienda no es un lujo, no es un elemento de especulación, es un derecho de los ciudadanos.
Y el Partido Popular le reprocha que agache las orejas ante la ocupación. Feijóo insiste en que presentará un modelo alternativo a la ley, mientras que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, recuerda con qué partidos se ha sacado adelante.
que siendo Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña los que han muñido el acuerdo entre el Partido Socialista y entre Unidos Podemos, esta ley de vivienda va a ser un desastre total y absoluto, no va a solucionar el problema de la vivienda y lo va a agravar. Y pongo el ejemplo de Barcelona, donde se han inspirado ya en gran medida en lo que va a ser la futura ley. En Barcelona los precios de la vivienda han subido el doble que en la ciudad de Madrid y al mismo tiempo ha disminuido drásticamente la oferta.
La idea del gobierno es aprobarla en el mes de mayo.
Y Pedro Sánchez desembarca este domingo en Valencia, donde va a clausurar la convención municipal del PSOE. Una cita en la que hemos conocido los detalles del programa marco con el que van a acudir a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y ahí está esa propuesta que pasa por multar a los clientes de prostitución y que llega en medio del escándalo del Tito Berni, del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que se gastaba el dinero de las mordidas que los daban los empresarios para conseguir favores, se las gastaba en prostitutas. El presidente del gobierno llega 24 horas después de la petición de José Luis Rodríguez Zapatero de reivindicar los indultos a los condenados por el intento de golpe de separatista en Cataluña como un hito de la legislatura. Las federaciones socialistas miran para otro lado y hacen bueno aquello de agua pasada, no mueve molino. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El PSOE hace oídos sordos a la inesperada demanda de José Luis Rodríguez Zapatero, que reivindicó en la cumbre local los indultos a los líderes del Procés como un logro de la legislatura. El expresidente ensalzó ante la militancia, candidatos y distintos altos cargos del PSOE la pacificación de Cataluña y alabó la valentía demostrada por Pedro Sánchez. El mensaje lanzado por Zapatero llevó a dirigentes territoriales a recurrir al refrán popular según el cual agua pasada no mueve molinos. En otras palabras, no vale de nada mirar al pasado porque lo hecho, hecho está. No seremos nosotros quienes lo recuerde, explicitaba un candidato inmerso como tantos otros en una batalla muy abierta, más aún en comunidades clave. Son quienes gráficamente describen la situación como la del balón que puede pegar en el palo o entrar en la portería, o quieren creer que si no hay más líos van a mantener a raya el antisanchismo sumamente movilizador para el bloque de las derechas.
Asuntos clave, como te venimos contando en portada, que no van a ser motivo de debate en España en estos comicios, ni siquiera en las generales de finales de año. Te hablo del debate nuclear, que cobra importancia en este domingo después de que en Alemania hayan cerrado los 3 reactores que quedaban operativos. Es parte del plan que, por cierto, inició Angela Merkel en 2011, dando un giro completo a su política después de que el lobby ecologista se le echara encima tras la catástrofe de Fukushima. En la tarde de ayer se apagaban sus 3 últimas centrales con una simbólica cuenta atrás que se vivía como una fiesta en la plaza de Brandenburgo. Helge Bauer es el presidente de una de las principales organizaciones antinucleares de Alemania.
Solo puedo decir que es un día de gran éxito para el movimiento antinuclear, que lleva 50 años luchando por esto. Cientos de miles de personas a lo largo de décadas se han comprometido y han llevado a un movimiento social que ha alcanzado su objetivo.
La desconexión nuclear estaba prevista en Alemania para el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, debido a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, debido a la gran dependencia de Alemania del gas ruso, se decidió prolongar la vida de las centrales nucleares hasta este sábado, día en el que finalmente, en una decisión de enorme valor simbólico, el país le ha dicho adiós definitivamente a la energía nuclear. Cabe recordar que el pasado mes de julio, el Parlamento Europeo, siguiendo los pasos de la propia Comisión, le otorgaba el sello de energías verdes tanto al gas como a la energía nuclear. Y que Francia sigue anunciando que va a ampliar la producción de energía nuclear. Francia, precisamente, sigue siendo noticia por la reforma de las pensiones. La madrugada del sábado se promulgaba la norma que amplía de 62 a 64 años la edad de jubilación, lo que ha provocado nuevas protestas en las calles. Disturbios por todo el país que siguen arrastrándose desde hace semanas. Emmanuel Macron va a explicar su reforma en un discurso a los franceses mañana lunes a las 8 de la tarde por televisión. Y sobre Ferrovial, la compañía, como sabes, sigue adelante con sus planes de trasladar la sede social a Países Bajos. Va a mantener sus inversiones en España. Garantizan, dicen, el empleo y va a seguir tributando en nuestro país. Sin embargo, su marcha sí va a tener algunas consecuencias, como ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE, hace unos minutos, el catedrático emérito de Economía de la Universidad Complutense, Miquel Huesa.
Si pensamos en el largo plazo, cualquier desplazamiento de esta naturaleza implicará finalmente el desplazamiento de la inteligencia de la empresa a la sede central en Holanda. Y, por tanto, tendremos una cierta pérdida de capital intelectual y humano como consecuencia de este movimiento, ¿no?
Y hoy domingo, la apertura de la Puerta del Perdón en el monasterio de Santo Toribio de Liébana va a dar comienzo al año jubilar lebaniego, un acontecimiento religioso, social, cultural que va a traer a Cantabria, es la previsión, a 2 millones de visitantes a lo largo de este año. Katia Nogueira.
A las 12 de la mañana se abrirá la Puerta del Perdón y dará comienzo un año lleno de actividades culturales y religiosas en Cantabria, que espera recibir en estos 365 días a 2 millones de peregrinos. Un evento que cumple más de 500 años de historia y que contará con la presencia de cientos de visitantes, así como de las principales autoridades de la región. Se trata de uno de los acontecimientos religiosos más importantes, puesto que el monasterio de Santo Toribio de Liébana es uno de los 5 lugares santos de la cristiandad. Allí se conserva en Lignum Crucis, el trozo de la cruz de Cristo más grande que aún perdura. El último año jubilar lebaniego tuvo lugar en el 2017.
Es el cantante británico Ed Sheeran que ha adelantado parte de las canciones que componen su nuevo álbum de estudio en un concierto íntimo ante un grupo de sus fans más fieles. Lo ha hecho en Madrid. El Círculo de Bellas Artes ha sido el escenario elegido por el autor de Shape of You.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Cerca de una treintena de incendios se encuentran ahora mismo en fase de revisión, mientras que otros 7 aún no han sido extinguidos.
Al caer la tarde, Expósito.
Es el Principado de Asturias.
Esto que veis es el incendio que hay ahora mismo al lado de Oviedo.
El miedo y la tensión fueron creciendo con el paso de las horas, las llamas estaban acercándose y las autoridades avisaban de que tanto Susana como sus vecinos podrían ser desalojados.
Un poco más arriba hay otra casa donde vive gente, hay gente que vive habitualmente allí y otros, pues bueno, estamos nosotros de alojamiento.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Última hora que pasa por el cierre de las tres últimas centrales nucleares en Alemania, que pasa por las consecuencias y por el debate político que se ha generado en torno a la nueva ley de vivienda y que pasa también por esa propuesta del Partido Socialista de multar a los clientes de prostitución, propuesta que llega en medio del escándalo del Tito Berni. Seguida te ampliamos en un domingo 16 de abril en el que hace justo 50 años despedíamos a uno de los artistas más influyentes de la música en español, Nino Bravo.
Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre.
Único, diferente, irrepetible, te diría que incluso eterno. Nino Bravo, un cantante que con tan solo 4 años de carrera discográfica logró situar sus canciones en el número 1 de las listas de éxitos de España y Latinoamérica y de generar una auténtica legión de fans. Medio siglo después, no solo lo recordamos, sino que cantamos sus canciones siempre que hay ocasión.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
Su nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis y había nacido en un pueblo de Valencia, a Hielo de Malferit, un 3 de agosto de 1944. Precisamente allí hay ahora un museo dedicado a Nino Bravo. Con 16 años, Manolito por entonces comenzó a trabajar en una joyería como aprendiz de tallador, pero muy pronto despertó en él la pasión por el mundo de la música. En 1961, a los 17 años, formó el grupo Los Hispánicos.
No debo pensar en ti.
Cuando Los Hispánicos se disolvieron, Nino Bravo no tardó en encontrar otra banda en la que cantar, esta que escuchas, Los Supersón. Su guitarra era José Juesas, que esta semana pasaba por los micrófonos de Mediodía Cope. Para él, lo especial de Nino era su capacidad para transmitir.
Esa historia, que luego tenía una letra, esa historia él era capaz de asimilarla, darle su propia interpretación. Tenía la facultad de que cuando la cantaba, la transmitía a todo el que le oía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas chicas no se han sentido Noelia?
Bueno, Nino Bravo seguía siendo por aquel entonces Luis Manuel y curiosamente cuando le tocó hacer la mili en Cartagena pensó en dejar la música. Para animarle, un amigo del grupo le buscó una oportunidad y una cita con Miguel Ciurán, un conocido locutor musical de Radio Popular en Valencia. No tardó Miguel Ciurán en darse cuenta del potencial que tenía aquel chaval y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Fue él quien le propuso llamarse Nino Bravo, un nombre que a Luis Manuel no le hizo ni pizca de gracia. Decía que más que a cantante le sonaba a torero, pero con ese nombre se quedó y alcanzó la fama.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y
un beso y una flor, todo un himno. Este domingo 16 de abril se cumplen 50 años del fatídico accidente que apagó la voz de un cantante que ha formado y forma parte de la banda sonora sentimental de millones de personas. 50 años de su muerte, tenía 28. Hay más noticias en este domingo, te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Alemania se despide de la energía nuclear. Los últimos 3 reactores que quedaban en funcionamiento en el país se han apagado.
Aunque el desmantelamiento de estas centrales no terminará hasta 2030. Una decisión que fue tomada por Angela Merkel hace 12 años, que se ha llevado a cabo de forma progresiva y que se retrasó a finales del año pasado por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.
El presidente francés Emmanuel Macron va a comparecer este lunes tras la aprobación de una reforma de las pensiones que sigue provocando disturbios.
Nueva jornada de altercados en Francia después de que Macron haya promulgado la reforma de las pensiones, retocada por el Constitucional, pero que mantiene ese aumento de la edad de jubilación a los 64 años. Además de en la capital, continúan las manifestaciones en ciudades como Rennes y Burdeos.
Y en plena polémica por el caso Tito Berni, el PSOE incluye en su programa del 28 de mayo multar a los clientes de prostitución.
La apuesta incluye además la prohibición de publicidad que incite al consumo sexual. Sanciones que llevarían a cabo los ayuntamientos. El PSOE ya registró una ley en el Congreso que buscaba multar a los consumidores de prostitución, pero sigue bloqueada en el Parlamento porque Podemos, su socio de coalición, no apuesta por sanciones, sino por medidas educativas.
Y el Real Madrid suma 3 puntos en Cádiz y recorta distancias con el Barça, Cristina Bejarano.
Tres puntos importantes para los de Ancelotti en un partido en el que los goles no llegaron hasta el minuto 72 con gol de Nacho, que abría el marcador, y después en el 76 anotaba Marco Asensio. Tras el partido, así valoraba el encuentro el técnico italiano Carlo Ancelotti.
Sí, ha jugado bien, sí. Buena actitud, buen compromiso, con muy buenas combinaciones. Sí, un partido completo, sí, se podía marcar antes. Nos ha faltado un poco de acierto en la primera parte, pero no tengo nada que decir, el equipo ha jugado muy bien.
Con esto los blancos ya piensan en su próximo duelo, la vuelta de cuartos de Champions, recordemos, el martes ante el Chelsea en Stamford Bridge. Hoy continúa el fútbol en primera división a las 2 de la tarde con un Girona Elche, 4 y cuarto Getafe Barcelona, 6 y media Atlético de Madrid Almería, y a las 9 partido importante en la lucha por la permanencia Valencia Sevilla. Y en baloncesto, en la Liga Endesa, a las 6 y media de la tarde tenemos clásico Barça Madrid, y por último en MotoGP a las 9 de la noche comienza el Gran Premio de las Américas.
Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Doñana y esa guerra entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, acaparan las portadas.
Hoy es el principal tema de portada de dos periódicos que aportan versiones distintas, diferentes de la situación. Antonio, ABC dedica su primera plana a los habitantes de la zona en la que se quieren regularizar hasta 650 explotaciones y que defienden la iniciativa de la Junta de Andalucía. Sin agua, dice la portada de este periódico, allí no trabaja nadie porque la gente de la comarca vive del campo. Demagogia con Doñana, apunta ABC a que el Parque Nacional, un tesoro biológico, hay que protegerlo sin excusas, pero que el Partido Socialista ha estado durante 40 años consintiendo la proliferación de cultivos. ¿Cuál es la otra versión? La del Gobierno Central. Y hoy le pone voz la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en El País. Dice la también vicepresidenta tercera del Gobierno que lo que está haciendo la Junta de Juan Manuel Bonero Bonilla con esa calificación de regadío genera una expectativa y por eso es un engaño, fundamentalmente a los vecinos, porque asegura Rivera, no va a haber agua nunca allí. Ya lo ves, Antonio, la guerra y el cruce de declaraciones y acusaciones que continúa.
Y el que ha vuelto a las portadas es Pablo Iglesias.
Sí, porque lo hace con recaditos, sin mencionar explícitamente, claro, a Yolanda Díaz y a su plataforma Sumar. El líder en la sombra de Podemos es la foto de portada del Mundo. Iglesias ruega, apunta este periódico, unidad a Díaz, pese, dice, a los ninguneos y desprecios. Un Podemos, por cierto, que dice la razón, apuntala a su rearme ideológico en plena pugna, precisamente con la vicepresidenta del Gobierno, con Díaz. Rebajan el tono, los morados, asegura este diario, para reconectar con la militancia mientras tienden la mano a la líder de Sumar. Y luego es muy interesante también esa entrevista que hace La Razón al ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov. Es muy claro hablando y asegura que la amenaza nuclear rusa en la guerra es un farol, que el país de Putin es el mayor peligro para la OTAN y que les necesitan. Necesitamos a los ucranianos porque son los que saben combatir contra ellos.
Gracias, Iván. Adiós. 7:38, seguimos. Se ha convertido en un elemento más de nuestras calles. La mayoría de las veces los vemos en la calzada, pero demasiadas también en las aceras. Son los patinetes eléctricos, que puede que seas incluso usuario de ellos. Es una realidad. El patinete sí que parece ha llegado para quedarse, al menos de momento. Con más de 800.000 patinetes eléctricos en España, según datos de la DGT del pasado mes de marzo, este vehículo de movilidad personal se ha convertido en la elección de muchos conductores, especialmente jóvenes, en los últimos años. Las nuevas tendencias para movernos en la ciudad que se reflejan en el creciente arrinconamiento del coche privado y su sustitución por otras formas de movilidad que son, ya digo, una realidad en la mayor parte de las grandes ciudades europeas. El caso es que su multiplicación ha ido en muchos casos acompañada de protestas por incumplimientos de las normas. Por ejemplo, la ocupación de las aceras. Esto te suena, ¿verdad? Ya sabes que en París se acaba de prohibir, así que la pregunta es inevitable. ¿Podría pasar lo mismo en España? Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, es una cuestión, la verdad, que nos hacemos estos días y cada vez más, porque cada vez vemos más patinetes eléctricos. Conviene recordar lo primero que su uso sí está regulado por la DGT. Lo que pasa es que esta legislación recoge unos mínimos que hay que cumplir y después cada ayuntamiento puede establecer su propia regulación. Vamos con las generales de la ley. Los patinetes eléctricos no pueden circular por las aceras ni tampoco por las zonas peatonales. Nos lo recuerda en COPE Ana Montalbán, que es coordinadora de la red de ciudades que caminan.
Las aceras no solamente no son para los
terrateniente en las aceras no son para ningún vehículo, lo dice bien claro la DGT, en la definición de espacios peatonales, en la definición de aceras. Yo creo que aquí incluso podríamos hablar de que no es una cuestión concreta de que el patinete ocupa las aceras, sino que se ha perdido el respeto totalmente por el espacio peatonal que constituyen las aceras y necesitamos campañas de reivindicación de ese espacio.
Bueno, pues tampoco los patinetes pueden ir ni por autopistas ni por autovías, por más que los veamos. Y sus conductores, los conductores de patinetes, sí pueden ser sometidos a controles de alcoholemia y también de drogas. No pueden superar los 25 kilómetros por hora. Tampoco se pueden usar ni auriculares ni móviles mientras se va en patinete. Está prohibido usar el móvil si vas en patinete. Tampoco puedes llevar auriculares. Y en cuanto al casco, pues aquí cada ayuntamiento decide si es obligatorio o no. Y otra cosa que se ve mucho, pero que está prohibida, no pueden ir dos personas montadas. Y si se incumple, hay que recordar que hay multas. Vamos a tomar nota de lo que explica Alfonso García, que es experto en el mundo del motor. Lo explica aquí en COPE.
Tengo una multa de 100 euros, muy peligrosa porque estos vehículos no están diseñados para llevar dos personas, son muy inestables. La mayoría de estos patinetes eléctricos están homologados, están pensados para transportar un peso máximo de 100 a 120 kilos. Y las empresas, además de alquiler de patinetes eléctricos, recuerdan que está prohibido que vayan dos personas montadas en ese patinete. Lo que más sorprende es que la multa de 100 euros es ridícula. Si lo comparamos, que por no llevar casco es el doble, 200 euros.
Yo cuando estabas contando, Alicia, todas las prohibiciones, se me venía a la cabeza pues esos jóvenes que vemos con frecuencia y que o van dos en el patinete o que van hablando por el móvil, en fin. Bueno, hay otros temas polémicos que quedan también en manos de las ordenanzas municipales. Por ejemplo, la edad mínima para usarlos en la vía pública. Luego está el tema del seguro. Hay ciudades en las que es obligatorio contratarlo para circular en patinete eléctrico. Por ejemplo, en Mahón y dos municipios vecinos, la multa por no tener el seguro debidamente contratado es de 500 euros. Pero todo este galimatías normativo no solo es español. En Europa hay países con patinete con seguro obligatorio como Alemania y Francia, países con casco obligatorio como Finlandia y hasta países que permiten pasajero de hasta 8 años, como es el caso de Italia.
Sí, la verdad es que hay multitud de opciones, en, como vemos, en nuestros países de alrededor. Bueno, lo último, lo decías antes al principio, es que los habitantes de París han votado en referéndum y han decidido expulsar los patinetes de sus calles. Según datos municipales del Ayuntamiento de París, la opción de sacarlos de las calles obtuvo entre el 86 y el 92% de los votos en los 20 distritos de París que publicaron los resultados. Lo que pasa es que la participación también hay que decir que fue bastante baja, porque de los 1,38 millones de personas inscritas en el padrón electoral de París, poco más de 103.000 participaron. Bueno, aquí en España, la gran mayoría de nuestras ciudades no prevén hacer una consulta sobre la prohibición de los patinetes.
Los patinetes eléctricos se han convertido en una fórmula de movilidad urbana sostenible, cada vez más extendida, pero los accidentes y atropellos en los que están implicados estos vehículos se han disparado. Ya decíamos antes que las normativas municipales que regulan su uso no siempre son claras ni tampoco se respetan.
Claro, así que hay muchos conductores pues que no se sienten nada seguros con los patinetes eléctricos circulando por la ciudad, circulando a su lado, muchas veces, como decimos, sin cumplir las normas. Por ejemplo, es el caso de Quique. Él tiene que ir todos los días en moto para ir al trabajo.
Como conductor de motocicleta a diario, considero que los patinetes eléctricos no son un medio de transporte adecuado para la ciudad. No debieran compartir vía con coches y motocicletas o ciclomotores. En su lugar, se debería adaptar la normativa y permitir el uso de bicicletas con hasta 750 vatios de potencia y que actuasen como ciclomotores. Los patinetes no son visibles, no me parece que sean un medio de transporte adecuado, ni tampoco está claro por las aceras con los peatones.
Bueno, claro, luego tenemos la otra realidad, la de los peatones, que no están tranquilos porque tienen miedo de no verlos venir, no escucharlos y ser directamente arrollados.
Yo alguna vez he ido andando por la calle y me ha pasado muy cerca un patinete, pero vamos, hasta el punto de que casi me atropella. Hay conductores de patinetes que es que no tienen el más mínimo sentido de la educación, o sea que lo veo mal. Y luego otra cosa que me llama la atención, que muchas veces veo que hay patinetes en la calle ahí tirados de cualquier forma, y yo creo que deberían estar mejor aparcados.
Pues lo veo muy mal porque van muy deprisa. y si ven una persona no se retira, lo veo muy mal. A mí, desde luego, no me gusta. Nunca he tenido miedo, pero lo veo muy mal, porque suelen ir muy deprisa.
Aparte de todo esto, esos patinetes que vemos, pues lo que decían, mal aparcados en las aceras, esto complica la vida a personas, por ejemplo, que van en silla de ruedas o a personas que sufren ceguera, porque todavía encuentran más barreras cuando los usuarios de los patinetes pues los dejan tirados, eso, de cualquier manera, en las aceras. Esto nos lo ha recordado Ana Montalbán, coordinadora de la red de Ciudades que Caminan.
Creo que muchas veces no somos conscientes de la dificultad que un patinete puede suponer tirado en mitad de la acera, por ejemplo, para una persona con problemas de visión, o no somos conscientes del miedo que le puede generar a una persona mayor que un patinete le dé un pequeño golpe, ni siquiera te hablo de un atropello, y caiga al suelo y se rompa la cadera y ya no vuelva a levantarse, como puede pasar a una persona mayor que tiene una caída fuerte, ¿no?
Bueno, si hablamos de cifras de siniestralidad, aunque es difícil tener un cómputo global de los accidentes con estos vehículos porque dependen de cada ayuntamiento, los últimos datos hablan de 25 muertos con un patinete eléctrico implicado en los últimos 2 años. En el año 2021, Alicia, fueron 13 los fallecidos, el doble que los 2 años anteriores.
Sí, y en 2022 se registraron 299 accidentes en patinete eléctrico que dejaron 12 fallecidos. Bueno, a pesar de estas cifras, los expertos en seguridad vial coinciden en que no hay que demonizar, por así decirlo, el patinete. Entre otras cosas, porque hay que mirar también más allá de las grandes ciudades. Vamos a escuchar lo que dice José Ignacio Lijarcio, que es director técnico de FESVIAL, la Fundación para la Seguridad Vial.
París es París, pero luego, digamos, hay otros entornos urbanos también en nuestra España, donde digamos que este elemento de movilidad, donde no existe una gran oferta de transporte público, pues es una solución adecuada. Es decir, pues hay municipios a lo mejor de 5.000, 6.000, 8.000 o 12.000 habitantes donde la densidad del tráfico no es como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, las grandes ciudades, donde creo que puede ser una solución importante para ciertos ciudadanos o para cierta población, puede ser una necesidad. No de cualquier manera, con casco, protegido, educado y formado.
Qué importante esto que nos contaba. Lo dicho, han llegado para quedarse. Los patinetes se han convertido en una de las opciones favoritas para muchos para moverse. Parece claro que habrá que hacer lo posible entre todos para que su uso no se convierta en un problema aún mayor, y la solución pasa, entre otras cuestiones, por la educación y la concienciación.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
El río es un dios líquido, plata mojada, furia serena y calma desbocada. Si me faltas tú.
Bueno, estamos en plena primavera. Es la estación habitualmente más inestable en lo meteorológico, también la más lluviosa. Pero esta primavera de 2023 no se está pareciendo en nada a la media. Tras un primer trimestre con menos precipitaciones de lo habitual, hemos llegado al Ecuador de abril con ausencia de lluvias y previsiones nada optimistas. Si miramos a marzo, ha sido el segundo mes de marzo más cálido y con menos lluvias de todo el siglo XXI. Y el tercero más cálido desde que comenzaron los registros en 1961. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Sí, en la España peninsular la temperatura media el mes pasado, fíjate, fue de 11,6 grados. Esto es casi 2 grados más que la media para este mes. Pero es que en algunas zonas de nuestro país, por ejemplo, en el Cantábrico o en puntos del este, el mes de marzo ha resultado extremadamente cálido. Pero es que al calor se suma la ausencia de lluvias. En marzo llovió apenas un 36% de lo normal en estas fechas. De hecho, hay puntos de España donde ya se puede hablar de sequía meteorológica, es decir, donde hace al menos 100 días que no ven la lluvia.
Bueno, la situación de los embalses españoles, te lo venimos contando, es preocupante. el agua embalsada en nuestro país se encuentra al 51% de su capacidad. Esto es una media en el conjunto de España. Es verdad que la situación el año pasado por estas fechas era un poquito peor. Se almacenaba el 47% de toda la capacidad embalsable en España, pero es que hace 10 años ese porcentaje superaba el 67%. Te hemos dicho que a día de hoy está en el 51%. Hay cuencas como la del Guadalquivir que tienen sus embalses al 25%. Las cuencas internas de Cataluña están al 26%. Los embalses del Segura al 35%. Y esta situación preocupa, lógicamente, especialmente en el campo. La campaña del cereal se ha perdido en algunas zonas del sur y del este peninsular. Y como no llueva en los próximos días, la situación puede ser dramática. Lo explica Javier Fatás, que es de Cooperativas Agroalimentarias.
Hay zonas donde ya las producciones, los cereales están perdidos. Estamos hablando de zonas de Andalucía, de zonas de Extremadura, de zonas de Murcia, de Castilla-La Mancha y de grandes zonas de Aragón y Cataluña a día de hoy. El resto del cereal va a depender de la climatología de las próximas dos semanas.
Según el sindicato agrario COAG, la sequía asfixia ya al 60% del campo español y está provocando pérdidas irreversibles en más de 3,5 millones de hectáreas de secano. Situación crítica, como vamos a comprobar, Guillermo, en diferentes zonas del país.
Vamos a empezar, Antonio, si te parece, por Sevilla, por esa zona del Bajo Guadalquivir. Sebastián es agricultor, llevan 3 años con fuertes pérdidas.
La situación con respecto a la sequía en Sevilla y en particular en la comarca del Bajo Guadalquivir es bastante crítica. Actualmente estamos con una previsión de dotación hídrica del 10% con respecto a un año normal, acumulando ya 3 años consecutivos de fuertes restricciones que no nos dejan llevar a cabo los cultivos de verano.
La situación de los embalses de los que se abastece en la capital sevillana y la comarca del Aljarafe es dramática. En total 1,4 millones de personas. Y desde Aljarafesa, una de las empresas que abastece de agua a esa zona, se advierte de que si no llueve en las próximas semanas, no se descartan cortes de agua y restricciones al consumo en verano. Esto en Sevilla, pero es que, Antonio, en la provincia de Huesca, desde esta semana, los bomberos están llevando agua a las zonas de Aguinaliu y Nacha, en total 37.000 litros, que además son solo el primer paso. La situación es tan excepcional, dicen los bomberos, que pocas veces hay que llevar agua, hay que llevar cubas a estas alturas del año. Lo normal es hacerlo cuando crece la población flotante, se ocupan las segundas residencias y se dispara el consumo, que suele ser ya en los meses de verano.
Problemas con el agua, restricciones que ya viven en Cataluña los vecinos del Ter Llobregat, que abastece a Gerona, a Barcelona, a toda el área metropolitana de Barcelona capital. Hay limitaciones al riego de jardines y el consumo de agua en los hogares está limitado a los 230 litros por habitante y día. Esto no afecta porque el consumo medio no llega a los 200. El gobierno autonómico ha adoptado estas medidas a finales de febrero debido a la situación excepcional que sufren las cuencas internas de esa zona, al 28% de su capacidad. Pero hay que volver al campo, Guillermo, y al cereal, que es el cultivo que más está viendo afectado durante estas semanas.
Cereal que, dependiendo de las zonas, Antonio, o está teniendo problemas para desarrollar el grano o está espigando antes de tiempo. Dos ejemplos más. David es agricultor de la localidad madrileña de Cienpozuelos. Marcos tiene sus tierras en Teruel.
Probablemente que este año no cosechemos nada de trigo y de cebada. No va a tener fuerza ni para echar la espiga este año. Es un año desastroso, de los que no he conocido yo nunca.
Están saliendo las espigas mucho antes de tiempo y probablemente de mala calidad, con además un muy poco desarrollo vegetativo de la planta. Aquí en sí ya hemos perdido capacidad productiva, pero sí que si lloviera en 10 días como muchísimo, pues sí que tendría solución aún, pero para una cosecha ya media, no una cosecha buena como teníamos preparada.
Hablamos del cereal, pero el sector agrario tiene pérdidas irreversibles también en otros sectores, en otras vertientes, en las cosechas de forrajes, en los pastos, también reducciones de siembra de girasol, de arroz. Todos los agricultores insisten en la misma idea. Todo depende de lo que pase en estas próximas semanas, también en el próximo mes de mayo. Y las perspectivas, lo venimos contando también, no son nada buenas, Guillermo.
No, de hecho, bueno, escucha lo que nos ha dicho Rubén del Campo, ese portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. No se esperan grandes lluvias en los próximos 10 días.
La situación meteorológica durante los próximos 10 días no parece muy favorable para que se produzcan lluvias abundantes y generalizadas en España. Dominarán las altas presiones, como lo han estado haciendo durante las últimas semanas, y las borrascas no se acercarán lo suficiente para que sus frentes puedan dejar cantidades importantes de precipitación en amplias zonas de nuestro territorio.
Esto respecto a los próximos días, pero es que de cara al verano, los modelos que maneja la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, anuncian una estación de nuevo muy calurosa, con temperaturas bastante por encima de lo normal. La situación del campo es tan preocupante que las organizaciones agrarias han presionado al gobierno para que convoque una reunión de la mesa de la sequía. Se va a celebrar el próximo miércoles, el 19 de abril. Los problemas del campo tienen además repercusiones en otros sectores. La ganadería extensiva, sobre todo de ovino, se está viendo también perjudicada, pues si no llueve no va a haber pastos para los animales y por tanto los productores se van a ver obligados a la compra de pienso y de forraje. Y otros que atraviesan un momento complicado son los apicultores, debido en este caso a la falta de vegetación y a la excesiva floración de los montes. Pero la sequía tiene también consecuencias medioambientales, como nos explicaba Rubén del Campo.
Y tiene efectos perniciosos para el medio ambiente, como el incremento del riesgo de incendios, que durante los próximos días permanecerá en niveles muy altos, este riesgo de incendios, en amplias zonas, sobre todo del este peninsular. Así que, además, esta situación de precipitaciones escasas vendrá acompañada por temperaturas que, en general, también se mantendrán por encima de los valores habituales para esta época del año.
Este es el panorama nada optimista, situación complicada la que se vive en el campo español, pero que como hemos visto, si no llueve en los próximos días y las previsiones no son buenas, pueden tener consecuencias graves, no solo para la agricultura, lo hemos visto en determinados momentos, en sequías pues muy acuciantes en distintas zonas de España, en las que termina, es el último escalón, pero termina afectando también al propio consumo doméstico.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.